expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo. Déjalo salir, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos. Sí, ya esta semanita se nos está acabando, pero quiero dejarles pensar en cosas importantes en la vida para poder tener éxito en la vida. Y el éxito ustedes son los que lo tienen que definir. Yo no lo puedo definir por ustedes. Pero tenemos que mirar siempre la actitud. Y ayer, cuando yo estaba recibiendo llamadas, yo me di cuenta que algunas personas que llamaron tienen una actitud diferente a la que me gustaría que tuvieran, pero yo no puedo determinar la actitud de ustedes. Ustedes la tienen que determinar. Desde la perspectiva de un especialista, la actitud puede definirse como el estado de disposición de una persona ante determinadas circunstancias. La actitud está conformada por varios componentes. Número uno, el componente inteligente, cognoscitivo, es decir, los conocimientos que cada persona va asimilando por diferentes vías. Fíjense qué importante es esto, porque si tu mente, todo lo que tú tienes ahí arriba son pensamientos negativos, nacidos de quizás experiencias negativas, pues ya eso te va preparando quizás para una actitud que no será la mejor para enfrentarte al mundo. Está el componente afectivo, a lo que comúnmente se le llama sentimientos, que pueden ser favorables o adversos hacia alguien o algo. Fíjense qué importante es esto, porque hay veces que la actitud que uno tiene en una circunstancia, quizás porque una persona está presente, el estado afectivo puede determinarlo. Y entonces está el componente conductual, que es en definitiva cómo se manifiesta nuestro comportamiento. Dado nuestros conocimientos, dado el comportamiento anterior, dado los sentimientos, entonces se convierte en la actitud. ¿Y dónde vienen esas actitudes? Es común preguntarnos, ¿por qué tenemos ciertas actitudes en la vida? Ustedes han conocido personas que son muy negativas, que todo lo miran como color gris o inclusive negro. A veces percibimos una situación de una manera determinada, quizás no de la misma en la que la percibirían otras personas. Para comprender lo que hace para que tengamos cierta actitud ante la vida, debemos realizar un ejercicio de observación y para descubrir en nuestra mente ese programa de donde aparecen registrados todos esos factores que entran en juego. Así que lo que llamamos programa comienza a construirse o conformarse desde edades muy tempranas. Es incluso posible que hasta la etapa que vivimos en el vientre de nuestra madre. Al principio de la existencia, las actitudes se van moldeando por cosas tan esenciales y fundamentales como la satisfacción de las necesidades. Un bebé que lo tienen tirado en una cama, porque quizás la madre tiene una depresión o la madre lo abandonó. Hay una serie de factores y ese niño llora y no se le da de comer. Ese niño está molesto con el pañal y no se le cambia. Ya ese niño va dándose cuenta, este mundo no es seguro. Este mundo no es seguro para mí. Si le falta el cariño de los padres, aumenta más eso. Las influencias culturales a las cuales están expuestos también influyen en esa actitud. Tu entorno familiar, la religión que se profesa en ese núcleo y todas esas experiencias que han sido acumulando a lo largo de tu vida son los que van conformando, influenciando y moldeando lo que hoy en día se conoce como actitud. Entonces, ¿cómo podemos, toda esa información que el cerebro acumula, igual como lo hace un disco duro de una computadora, te va indicando en cada momento y ante cada evento, no solo cómo percibir las distintas situaciones, sino también cómo puedes vivir, ya sea feliz y en paz, o lleno de emociones negativas provocadas por temores que son quizás infundados? ¿Cómo puedes modificar esas actitudes, no? Si tomamos todo esto en cuenta, naturalmente se impone una pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces para modificar esta información? Primero, si somos capaces de valorar que la actitud con la que vamos por la vida nos está causando problemas, yo creo que ese es el primer paso. Oye, yo no puedo continuar así porque esto lo único que me trae son problemas. Y para cambiar esas experiencias negativas y transformarlas en algo que puede impactar tu actitud de manera positiva, creo que tenemos que ser capaces de reconocer que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y, consecuentemente, de actuar. El primer paso en ese camino es comprendernos a nosotros mismos, conociéndonos mejor a nosotros mismos. Afirmamos de esa forma nuestra intención de cambio y ascendemos a un estado de sabiduría. Muchas veces pensamos que nuestra vida no es bonita, que le falta algo, que hemos errado, y quizás hasta que no vale la pena. Sin embargo, aceptar nuestra vida tal como es lo que nos libera. Tenemos que aprender a aceptar nuestra situación, verle al lado bueno a las cosas. Siempre hay un lado bueno. Tenemos que hacer lo mejor que se puede con las circunstancias en las que estamos. Yo creo que ese tipo de transformación que tenemos que hacer para ser más felices también nos empuja a detenernos a mirar cuál es nuestra verdadera intención. Pues con ella definiremos el punto de partida para que haya un cambio. Muchas de las personas que llaman se han estado comportando de una forma o negativa o criticona o realmente fea. Entonces llega el momento que la otra persona que está al lado del tuyo dice, mira, yo no aguanto más esto, me voy. Entonces esa persona empieza a llorar, empieza a decir, no, yo reconozco, yo sé cómo soy. Entonces esa persona no quiere perder a su familia. Y en ese momento, número uno, de reconocer que sí, tengo esta situación. ¿Por qué la tengo? Ah, porque mi familia era así. Entonces, tercero es, yo no quiero perder mi familia. Y ahí ya se está empujando a que tú observes tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones y hasta las palabras con las que te diriges a los demás. Y entonces comienzas a fijarte en la manera de que hablas, analizas cuál es el sentimiento que te impulsa antes de actuar y entonces empiezas a evaluar tus actitudes y ahí comienza a operar un cambio consciente y verdadero. Así que hay áreas en las que debemos examinar nuestras propias actitudes, son las relaciones interpersonales, nuestro comportamiento en el trabajo, las relaciones con nuestra pareja y hasta la forma en que hacemos el amor. Tenemos que evaluar nuestra conducta en la sociedad y las reacciones generales que tenemos a cualquier situación. Y esto es una vista panorámica que nos va a permitir un análisis realista para entonces determinar dónde y cómo comenzar el cambio. Como resumen, es a partir de esa observación, aceptándote, conociéndote a ti mismo, y tomando la disposición de una transformación positiva es que puedes mejorar tus actitudes. Las herramientas o recursos que puedas tener a tu alcance pueden ser las lecturas, un libro, la recepción de mensajes positivos, todos cuanto más puedas hacer para sacarnos del estancamiento y además mantener el compromiso de seguirlos alimentando es lo que nos va a cambiar de una historia de experiencias negativas a una historia que comienza a ser positiva. Piensen bien en lo que les he dicho. Todo puede cambiarse, pero nadie puede cambiarte a ti. Tú eres el único que puedes cambiar para llevar una vida mejor, más positiva y con una actitud mejor. Que eso en sí te va a traer cosas buenas. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. No dejen de llamar al 888-787-2346.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. El cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com/vidaysalud o a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque, desafortunadamente, muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamosmalos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto, esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos, luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Aquí estamos, su doctora Isabel con ustedes, y me gustaría que llamaran al 888-787-2346. Llevo muchos años, no solamente ya de consejera, sino de psicóloga. Primera, estuve con el sistema escolar donde yo tenía que trabajar con las familias. Trabajé también con pandillas y después en mi práctica privada. O sea que tengo, yo creo que una visión bien clara de la dificultad que una pareja pasa cuando papá y mamá se divorcian, se separan. He visto casos que salen positivos, que la relación del papá y la mamá eran tan horrible que era mejor que se separaran y comenzaron una vida nueva, una vida diferente, que al principio puede ser muy dolorosa, tanto para el hombre como para la mujer, y tener que asumir responsabilidades sin la ayuda de la otra columna. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre he dicho que la familia es como las dos columnas que aguantan la piedra principal de un techo, ¿no? Y cuando una de las columnas falla, pues tiende a desmoronarse. Pero si tanto el papá y la mamá ponen a un lado su dolor, vamos a poner así, su egoísmo, y dicen, ok, vamos a tomar la decisión de separarnos porque no funciona. Esto no funciona. Hemos ido a counseling, consejería, hemos tratado, pero ni tú me respetas a mí, ni yo te quiero a ti, o lo que fuera, las razones que fueran. Y entonces, ¿qué haces? Ahora quiere decir que te vas a quedar peleando con los niños porque ellos, tú te sientes sola o tú te sientes solo. Porque como tienes que pasarle un dinero a la madre de tus hijos, siempre estás peleando con ellos o se los estás sacando en cara. Dejen las peleas a un lado. Empiecen a darse cuenta que el error fue el estar unidos ustedes dos, pero han tenido el resultado de traer al mundo 3-4 hijos que se merecen una crianza mejor, con más paz, con más tranquilidad, sin odios, resentimientos y griterías. Estoy hablando duramente, porque no es posible. Yo no estoy diciendo que una madre soltera no pueda, ni que un padre soltero no pueda. Lo que no se puede hacer es continuar con el resentimiento y seguir peleando por algo que ya se acabó. Y muchas personas pelean porque la va a cobrar ahora, le voy a hacer esto. No, déjalo ir, déjala ir. Lo que no funciona, no funciona. Es como que tienes un carro que a cada 2x3 se te está rompiendo, tienes que ir al mecánico, vas a arreglarlo, es como un matrimonio, y tú te empeñas en seguir un carro que ya te dijo el mecánico que no sirve para nada, que es mejor que te compres otro, o que camines a pie. Es que no queremos dejar ir lo que creemos que es de nosotros. Ella no te pertenece, ni él te pertenece a ti. Y lo mejor es enfrentarse a la realidad y vivir con paz, con tranquilidad, pero más que nada con la felicidad para tus hijos, que realmente ellos necesitan tener paz, tranquilidad, reglas, amor, compasión y cierta estructura. Nos vamos ahora con la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí.
María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es la doctora Isabel.
Bueno, yo, doctora, la verdad que yo siempre he padecido de un poco de depresión.
Ajá.
Estaba queriendo saber si hay alguna pastilla o algo para eso.
¿Qué edad tú tienes?
Yo tomé pastillas, pero la dejé.
¿Qué edad tú?
Yo tengo 74 años.
Ok, ¿y qué es lo que el médico te ha mandado?
Bueno, nada, hasta ahora. Yo estaba yendo con una doctora, pero la dejé. Y no estoy tomando nada para la depresión.
Ok, mira, yo te voy a dar un consejito. Hay productos naturales que te pueden ayudar con la depresión. Pero sí. Si yo te preguntara, porque voy a actuar como, ¿por qué razón tú estás deprimida? ¿Es algo que no has dejado ir en tu vida? ¿O es algo que te molesta, un pensamiento que te recurre?
Bueno, a mí principalmente me aburre todo y me siento muy aburrida, y cuando yo salgo a la calle y me distraigo y eso, me siento mejor. pero okay. No todas las veces uno puede estar. Y entonces duermo un poco mal. Uh-huh. Y vaya, me siento muy... No tengo deseo de nada.
Básicamente te sientes aburrida de la vida.
Y el esposo mío casi está en la casa, porque yo casi no tengo mucho ánimo.
Uh-huh. ¿Y dónde está tu esposo?
Él está aquí.
Okay. Mira, María, hay una cosa que sí es verdad que tienes depresión, pero es porque no tienes algo en la vida que te llame la atención. Tú vas a un ejercicio. Por ejemplo, ¿tú tienes el Medicaid o el Medicare?
Sí.
Okay. Tú sabes que muchos de los programas de Medicare tienen lo que le llaman Silver Sneakers, que sí. Quiere decir que tú puedes ir a ciertos centros a hacer ejercicio, inclusive sí. A bailar. Por ejemplo, el Zumba, hay ejercicios de Zumba. Yo quiero que tú empieces a mirar todos los días si tú tienes algo que hacer. Voy a ir a hacer los ejercicios, voy a ir a yoga. Todo eso está en esta comunidad sí. Tuya y tú puedes accesarlo. Ahora, también
sí,
te
voy... Yo sé que eso me hace mucha falta.
Claro.
Porque yo voy aquí a una clínica al lado de mi casa con ajá. Medicina general nada más. Pero que yo fui otro día a una clínica que es la Mercedes y me mostraron todo lo que había.
¿Y?
Que había fiesta, que había ejercicio, que había eso, que me vienen a buscar de las 9 de la mañana.
Pues mira, hazlo. Tú lo que necesitas, tú no estás deprimida, como decía un gran escritor. Tú lo que estás es aburrida, ¿no? Tienes que volver a enfocarte en una vida. 74 años es ser joven. A Dios gracias estás viva. No tienes enfermedades que me hayas dicho. Lo importante es que tú te encuentres con actividad. Hay un producto que te puede ayudar. Tú tienes algún problema físico con los riñones, con el hígado, con depresión. ¿Qué es lo que tienes? Nada.
Bueno, diabetes.
Tienes diabetes. Ok. Sí. El producto de 5-HTP no te va a afectar la diabetes, pero como tú tienes que decírselo a tu médico, le puedes decir, doctor, alguien me recomendó que en vez de tomar una pastilla para los nervios, que puedo tomar o SAM-E o 5-HTP, ¿ok? Cualquiera de esos dos productos te van a ayudar. A los pocos días te vas a sentir con más energía. Pero básico, lo más importante es que tú vayas a hacer ejercicio, que tengas un grupo de amistad. ¿Tú has ido alguna vez a una iglesia?
Sí, yo estoy yendo a San Raymond.
Ok, averíguate si en San Raymond tienen grupos de personas mayores. Hay grupos de adultos en casi todas las iglesias y tienen actividades. Muchas las tienen los viernes por la noche, otro día. Sale de la casa, por favor, sale de la casa, haz las cosas que tienes que hacer en tu casa, planea tu día y sale para la calle. Que lo peor que tú puedes hacer es quedarte dentro de las cuatro paredes. Búscate dónde vas a hacer ejercicio y ojalá que tuvieran un lugar para la zumba. Zumba es un baile de ejercicio que te ayuda y te alegra la vida, porque con la música todo se arregla.
¿Cómo no? A mí me gusta la música.
¿Lo vas a hacer?
Sí.
¿Me lo
sí.
prometes?
Sí.
Ahora, yo quiero que tú me llames después de que tú lleves 3 semanas. Es más, le voy a decir a Mercy que ponga tu número, porque te voy a llamar. Te voy a seguir, ¿ok? Para saber si tú de verdad estás haciendo el...
Sí. Porque yo no estoy enferma así de nada, sino es
qué bueno.
El aburrimiento que tengo.
Claro, lo que tienes que hacer es salir de la casa, deja el televisor y hasta la radio. Bueno, la radio la puedes cargar con ella. Por favor, haz algo diferente en tu vida y inclusive puedes ayudarte de voluntaria a ayudar a otros niños. Gracias, María, por haberme llamado. Espero tu llamada pronto, por lo menos dentro de un mes. Regresamos. 888-787-2346. Llámenme.
Saber es poder.
Hola, mis queridos oyentes. Soy su doctora Isabel. Hablando de la violencia doméstica, esto afecta a la mayoría de las mujeres Las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud, que deben de ser educados acerca de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madan Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Un estudio publicado en el British Medical Journal reporta que unos compuestos llamados flavonoides podrían contribuir en parte a la razón por la cual algunas frutas y algunos vegetales nos podrían ayudar a perder peso, así como lo oyes. Estudiaron a más de 124,000 hombres y mujeres mayores de 24 años y hallaron que las frutas y los vegetales que contenían cantidades elevadas de antocianinas, flavonoides y otros compuestos que parecen ser altamente beneficiosos para el control de peso. En este momento seguramente te estás preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos? Te cuento. Entre ellos están las manzanas, las peras, las moras y los pimientos. Y para más información, puedes ir a vidaysalud.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Los niños latinos tienen acceso limitado a parques, áreas de juegos y otros lugares recreativos. Los modelos de calles abiertas pueden transformar un espacio urbano, normalmente reservado para autos, en un ambiente seguro para promover actividades sociales saludables y conectar los vecindarios.
Un modelo de calles abiertas usado en una comunidad latina en Chicago conectó 4 millas de calles y creó más oportunidades para andar en bicicleta, de caminar y de otras actividades para más de 10,000 residentes.
Necesitamos su ayuda para educar acerca de cómo los acuerdos de uso compartido y las mejoras de las calles alrededor de las escuelas y las comunidades pueden ayudar a prevenir la obesidad entre los niños latinos.
Para más información, visita salud-america.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos en el 888-787-2346. Yo estoy muy contenta que María me haya podido llamar y me da la oportunidad de, más que nada, saludar a la gente de Miami, Radio Mambí, y a mi amiga Aglae Sencenat, que siempre está tratando de darle a nuestra gente lo mejor que puede. Así que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. También quiero saludar a tantos que han entrado en el Facebook de la doctora Isabel, leen mis artículos, muchos de ellos como Enrique Mendiola, Rogelio Guerrero, Berta López, Ángeles González, que inclusive Adolfo Rossi les pregunta cómo se puede comunicar con nosotros desde que cambiaron lo que es la de Los Ángeles. Pero aquí estamos, ustedes nos pueden escuchar, creo que es la 1060, creo que es, déjeme chequear porque quiero tener la seguridad que sé cuál es en Los Ángeles, para que no haya duda y ustedes puedan escucharla. Son 690 en Los Ángeles, pueden escucharnos directo y en vivo. Lo mismo le pido a todos ustedes que pasen la voz, que le diga a la gente, la doctora Isabel los escucha. Llamen al 888-787-2346. Nos vamos ahora con la llamada de Zenaida. Hola, Zenaida, ¿cómo estás? Bienvenida. Oh, se cayó la llamada y yo tan contenta de poderla recibir. Esperemos que así sea. Hoy hemos estado hablando del gran número de mujeres, que sabemos que es un gran número de ellas, que son madres solteras. Y también, por lo que me consta, hay muchos padres que son padres solteros y también sufren. Ellos tienen, muchas veces se siente como que aquellos que son buenos padres, y yo creo que estamos teniendo una nueva generación de padres que han tomado conciencia de, ya que no fueron buenos esposos la primera vez, quieren ser buenos padres y cambiar. Yo he recibido tantas cartas de esa índole, de que reconocen que sí han cometido un error. Es más, hemos recibido llamadas que reconocen el error, que en estos momentos quisieran ser mejores padres, que sus hijos no les pasen nada. Y yo les digo una cosa, sin la ayuda de mamá y papá, y eso quiere decir que los dos, en lo que nunca se han puesto de acuerdo en la vida, de eso sí se tienen que poner de acuerdo. No se pongan con la bobería, no, porque yo quiero hacer esto y tú quieras. Pónganse de acuerdo cuando se trata de los hijos. Cuando hay una cuestión educacional, vayan a la escuela. Estén ahí mamá y papá. ¿No quieres estar pegado a ella? Ok, ¿no quieres estar que él esté? Bueno, lo siento mucho. Él es el padre de estos hijos. Él es el que trajo contigo los hijos al mundo. Dense de la bobería y empiecen a ocuparse de los hijos correctamente. He visto demasiadas cosas tristes de padres que todavía pelean y pelean sin darse cuenta el daño que le están haciendo a los hijos. Así que, padre que eres soltero, te entiendo. Quizás tienes otra compañera. Más vale que antes de tener una vida en común con ella, les hables de tus hijos y de la importancia que tus hijos tienen en tu vida. Lo mismo le digo a la mujer. Por muchos años he recibido llamadas de madres solteras que se vuelven a unir con un hombre y que el hombre no les permite que sea ella la que haga la disciplina, sino quieren hacerlo ellos, tipo militar. Yo entiendo que es muy bueno tener disciplina fuerte, estoy de acuerdo, pero la madre es la que tiene que realmente sentirse apoyada por su nuevo compañero y decirle a los hijos, aquí vamos a seguir ciertas reglas. Si no las teníamos antes, ahora las tenemos. Y lo hacemos porque los queremos y queremos que tengan un futuro bueno. Niños que crecen con cierta disciplina, con cierto orden, con cierta rutina, son niños que pueden tener mucho triunfar en la vida. No nos vayamos muy lejos. Tenemos al presidente Obama. El presidente Obama es una representación de no solamente que es de una diferente raza, sino que sus abuelos lo criaron y se dan cuenta, les enseñaron los valores que él tiene hoy en día como ser humano. Y espero que ustedes se den cuenta que hay muchas madres solteras que me pueden llamar aquí al programa al 888-787-2346 y contarme su historia, cómo lo han logrado, cómo han podido sacar a sus hijos adelante. También tú, padre soltero, llámanos y dinos cuál es tu historia, cómo te ha ido con tus hijos. Yo he visto a padres que son amorosos, cariñosos, y al mismo tiempo le dan disciplina a sus hijos. O sea que el ser soltero y tener hijos no es una hecatombe, no es el final del mundo. Es cuestión de amarrarse los pantalones y decir, esto es lo que voy a hacer y voy a ayudar a mis hijos. Los niños necesitan seguridad emocional. El saber que mamá y papá van a estar ahí, uno por un lado y el otro por el otro, pero saber que tienen una madre y que tienen un padre es importantísimo. Aquellos niños que no tienen la suerte de tener un papá cerca, hay que buscarle uno como un tío, un padrino, alguien que sea hombre para ayudar a esa madre soltera. Es importante. Pero que no sea ese tipo de hombre que lo va a castigar, no. Es aquel que puede hablar con él, que le puede escuchar, que le puede guiar. Es muy importante lo que es la figura masculina, no solamente para el varón, sino para la niña también. Así que llamen aquí con las historias de ustedes, escríbanme en ladoctoraisabel.net, donde yo recibo cartas todos los días. Bueno, prueba de una carta es la que les voy a leer a ustedes. Esta carta es diferente porque no trata de madre soltera y padre soltero, pero sí de una madre que está desesperada. Tengo problemas con mi esposo. Somos un matrimonio de 13 años, con 6 hijos y solo uno en común. Él bebe socialmente en fiestas con amigos, como cada 2 semanas, pero cuando lo hace, toma demasiado y es el primero en emborracharse. Se le comienza a enredar la lengua, repite lo mismo una y otra vez, y yo no me siento muy avergonzada con su actitud. Además, pierde la noción de lo que hace. Una vez se fue a orinar al closet y otra vez lo hizo en la cama. Y justo en una visita a mi país, Perú, yo de vergüenza no dije nada de nada. Ya le he reclamado. Él dice que no es un alcohólico porque no toma todos los días. Pero yo estoy cansada y no quiero seguir con la angustia de pensar, ¿qué hago ahora? No me gusta vivir con él. Por favor, dígame qué puedo hacer. Esta carta se la voy a contestar cuando regresemos de nuestra pausa. Y hay algo que quiero recalcar. Ella tiene razón. El alcohólico no es el que toma todos los días, aunque puede ser. Hay alcohólicos que toman los fines de semana, que de viernes a domingo se murió tomando. El señor este, me doy cuenta que tiene cierta alergia a lo que toma porque se ve que enseguida cae. Hay personas que tienen alergias al alcohol y no se dan cuenta. Entonces quieren seguir tomando como para no darse cuenta de lo que tiene. El alcohólico puede ser aquel que toma solamente el fin de semana. Puede ser aquel, es aquel que toma sin parar hasta que ya cae redondo y no quiere más. Puede ser que sea una vez a la semana, puede que sea una vez al mes, pero el comportamiento que toma y el resultado es que va a seguir aumentando lo que toma y verán qué daño le hará. Nos vamos con el 888-787-2346 y le contestaré la carta a mi amiga ahora cuando regresemos.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó, algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. Las elecciones de noviembre del 2016 están a la vuelta de la esquina y por ello, líderes sindicales y activistas pusieron en marcha una campaña nacional para llamar a la conciencia de los 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya pueden hacerse ciudadanos. La campaña busca acercarse a unos 750 mil inmigrantes que ya son elegibles de adquirir la ciudadanía, ayudar a unos 100 mil con sus trámites de naturalización y a otros 45 mil que ya son ciudadanos con su registro electoral, a fin de estar listos para votar en los comicios de noviembre. No hay tiempo que perder, ya es hora de hacerse ciudadanos. Para más información visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica. Descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy la doctora Alisa. Me ha venido a ver desde hace como 15 años uno de mis pacientes. Y también soy la doctora de su mamá. Bueno, recientemente su mamá ha tenido una serie de accidentes cerebrales que han hecho que su mente y su estado físico cambien de una forma muy dolorosa para todos. Ahora depende de que alguien la cuide en cada momento porque no puede movilizarse sola. Bueno, el paciente que se ha dedicado toda su vida a cuidarse él, se pasaba 3 horas en el gimnasio todos los días y es muy bien parecido. Ayer me dijo que tuvo que pasar una desgracia para que él aprendiera una lección, que muchas veces pensamos que el dar de nosotros nos quita y que él se ha dado cuenta que su vida nunca ha estado tan llena como ahora que él le da más tiempo y cariño a su mamá. Así que la moraleja de esta historia para ti que me escuchas es procura llenar más tu vida hoy dando cariño que al fin no cuesta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen la doctora Isabel en la Red Hispana, donde ustedes pueden mandar sus mensajes en laredhispana.org, al igual que pueden entrar en mi Facebook de la doctora Isabel o mi página web, doctoraisabel.net, donde me pueden mandar sus cartas si efectivamente lo están haciendo. Esta carta que recibí, que habla de una madre, de una mujer de 13 años de matrimonio con 6 hijos, el esposo bebe, se ha vuelto un alcohólico bastante que pierde el control. Entonces esto es como yo le contesto. Me atrevo a sospechar que su alcoholismo no comenzó ahora. Y el hecho de que no tome todos los días no significa que no clasifique como alcohólico, como dije anteriormente. Si él pierde el control como para orinar en la cama o en un closet, le puedes decir, ok, no te gusta que te digan alcohólico, pero sí te digo que cuando tomas no sabes lo que haces. Creo que tú tienes que tomar control de tu vida. Si sabes cuando van a una fiesta, él toma demasiado, ve preparada para irte. Lleva siempre dinero para poder tomar un transporte. Esto es parte de lo que vas a decirle cuando él está consciente. Háblale de las señales que él te da cuando está ebrio, que él tiene que decidir. Cuando hablen, que tú te llevas el auto y él llama un taxi, puede ser esa la otra solución, hay que establecer ciertos parámetros. Y sería conveniente que él comprenda que si se orina, él tendrá que lavar la sábana y la cubierta del colchón. En otras palabras, si quiere beber, tiene que asumir responsabilidades. Por supuesto, esto es ninguna garantía de que dejará de tomar, pero tú estás dando pasos para no tener que ser ni víctima ni dependiente de su alcoholismo. De más está decirte, si orinó la cama, tú no te acuestas en esa cama hasta que él no limpie esa cama. ¿Okay? No le hables acerca de si es o no alcohólico. Solo de que no vas a tomar ninguna responsabilidad de la falta de control que él exhibe. Las consecuencias son de él, no tuyas. A ti te recomiendo que asistas a los programas de Al-Anon, al igual que los de CODA, C-O-D-A, que te van a ayudar a encontrar paz en tu vida y podrás aprender cómo tratar a alguien como él. Para tus hijos te recomiendo Al-Ateen, sobre todo para los jóvenes. Te invito a que vayas a mi página doctorisabel.net y encontrarás tópicos de ayuda. Así que aquí me tienen leyendo cartas que he recibido en doctorisabel.net. Quiero también leer la próxima, que es bastante interesante, ¿no? Hola, doctora Isabel, necesito de sus consejos. Estoy enamorada de mi primo y hemos llevado una relación de 4 años a escondidas de nuestra familia. Lo peor de todo es que tenemos un bebé. Noticia que desconoce nuestra familia, porque obviamente piensan que es de mi antigua relación. Mi bebé cada día se parece más a él y no sé qué hacer o cómo arreglar todo esto. Tengo miedo de que tarde o temprano mi familia se entere de toda la verdad, aunque ya hay comentarios de que yo llevo algo con mi primo. Sé que sería una decepción para toda la familia, en especial para mi mamá y mi tío, pero es algo más fuerte que nosotros. Mis hermanas están enteradas de todo, pero yo se lo sigo negando. Y mientras yo no lo acepte, no hay pruebas de nada. Aunque después de los rumores que mi mamá escuchó, quiere hacerle una prueba de ADN a mi bebé. Necesito de sus consejos urgentemente. Bueno, primeramente me parece una falta de respeto de tu madre, porque yo creo que ya tú eres una adulta, de que te diga que le va a hacer una prueba al ADN de tu bebé, porque yo creo que si eres un adulto tú le dices, mamá, espérate un minuto, yo te voy a decir la verdad. No me dices de dónde eres y te contestaré de manera general. Esta pregunta la he recibido muchas veces en el programa. Sé la frustración que significa para los enamorados que a escondidas se ven, como el caso tuyo, y tienen hijos, los cuales no pueden llevar una vida normal tampoco con sus padres. Déjame explicarte el porqué de ese tabú que ustedes enfrentan. Hace mucho tiempo, tanto las iglesias cristianas como las católicas los censuraban. La razón era que en parejas formadas por personas sin lazos familiares entre sí, el riesgo de que un niño naciera con problemas graves como espina bífida o fibrosis quística, por mencionar algunos, era mucho menor con relación al que existía en parejas conformadas por primos hermanos. De acuerdo con estudios recientes, el vínculo no es considerado significativo para que nazcan niños con estos padecimientos. De acuerdo con un profesor de ciencias genéticas de medicina, A. Molusky, los riesgos no son demasiado altos. Solo se pueden atribuir estos riesgos si las personas, escuchen bien, siendo familia, se unen y son portadoras de los mismos genes que causan enfermedades en común. Ahora vamos a mirar legalmente si puedes o no casarte en él. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, permiten las uniones entre familia. Y en el resto, con restricciones. En la Florida está permitido. En Europa no hay restricciones en algunas partes del Oriente Medio, ni en África y en Asia. Y es más, se prefiere ese tipo de unión entre primos carnales. En América Latina no están prohibidas esas uniones, pero sí existen tabúes al respecto. A lo mejor de ahí es donde viene tu familia con esos tabúes. Creo que después de esta explicación, a lo único que le tienes que temer es enfrentarte a la familia y decir la verdad. Espero que ninguno de los dos esté casado, porque entonces ya eso sería un problema más profundo. Te aviso que sería sabio analizar si en la familia hay alguna enfermedad que se pueda transmitir genéticamente. Por si acaso, ya que tienes a esa bella criatura, dedícate, después de esta gran confesión, que creo que todo el mundo espera, a darle una vida de paz y amor a tu hija. A lo hecho pecho, dicen, y así debe ser. No temas enfrentarte y déjame saber. Por supuesto, que él debería de decirles conjuntamente contigo. Yo creo que esta carta, más que nada la leo porque es muy informativa y quizás rompa algunos de los tabúes que teníamos en nuestros países. Sí les quiero decir que hay una razón detrás de eso, porque cuando las familias presentan problemas significativos, ya sea de la espina bífida o alguno de los problemas genéticos, inclusive cuando ves con mucha frecuencia esquizofrenias en las familias. Cuando dos primos se casan, pues los dos van a tener más posibilidad de que pueda tener una criatura algún problema. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que vayan con los ojos abiertos. Yo recuerdo cuando yo me casé hace tantos años en la Florida, te obligaban a hacerte un examen de sangre para probar en qué condiciones estabas tú y, por supuesto, para saber si había una unión filial o algo así, ¿no? Creo que es una tontería en ese sentido. Es más importante que ustedes hablen con la familia cuando algo está ocurriendo. El tener una relación a escondidas nunca es bueno. Primeramente y más que nada, cuando hay una criatura en el medio. ¿Qué es lo que define a ese niño? Muchos dirán, bueno, él es un bastardo. ¿Por qué? Tiene mamá y tiene papá. Lo que tienen que hacer los padres es, en vez de vivir una vida separado de ese niño, es enfrentarse a la realidad y a la familia y decirle, nos queremos, este es hijo de nosotros y lo vamos a criar. ¿No quieren hablar contigo? ¿Sabes qué? Entonces tu familia o cambia o trata de empezar a vivir en este nuevo siglo o ustedes tendrán que conseguirse amistades que los puedan aceptar. Vivir en la oscuridad no es bueno. Tenemos definitivamente que enfrentarnos a los problemas, a los temores que tienes y reconocer lo que eres. Muchas personas lo han tenido que hacer por distintas razones. Muchos han estado escondidos porque ya sean gay o tienen un problema familiar que no quieren que nadie sepa o una enfermedad. No se escondan, salgan a la luz y todo tomará su curso. Enfréntense a la realidad y el que los quiere los va a querer, estén o no enfermos o cualquier otra situación que tengan. Crean que ustedes son hijos de Dios y como Dios los protegerá como es natural. Que Dios los bendiga y mañana será otro día en el programa de su doctora Isabel en la Red Hispana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.